Tiempos modernos en la linterna, como siempre, con Belén Montes. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
¿Con quién vienes hoy?
Hoy nos acompañan los sevillanos Terry vs. Tori, un grupo con un sonido muy especial y que engancha desde el primer minuto. Son considerados como una de las mejores bandas underground de nuestro país y así lo van a demostrar el próximo sábado en el San Isidro de Madrid, cuando vuelvan a subirse a los escenarios.
Y ha venido en representación del grupo Erika Pender, que es la vocalista, ¿no?, de Terry vs. Tori. Bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, vuestro último single ha salido este mismo año, Love Galore. ¿De qué nos habla esta canción?
Love Galore realmente es una cover, es una versión de una canción de, bueno, no sé si es como R&B, hip hop, algo así. Y la letra trata de un desamor, una frustración con un desamor realmente. Y queríamos hacer esta reinterpretación porque es un estilo muy diferente al nuestro musicalmente. Y queríamos el reto este, pues, de intentar darle nuestro propio sonido, nuestro sabor a la canción.
En 2016 fue vuestro primer EP, en 2017 otro EP. ¿Por qué siempre EPs? ¿Estáis más a gusto en este tipo de formato?
Sí, bueno, eso tiene una doble vertiente, una doble lectura. Realmente, hasta ahora sí hemos estado muy felices con esto porque te permite poder sacar con más frecuencia música, no tener que esperar a tener un largo. Y también cuando estás, pues, sin un sello nacional, hasta cierto punto no, yo personalmente no veo mucho sentido un LP. Pero sí, en el futuro ya seguramente el siguiente paso así lógico sería un LP. Sí.
¿Qué historias contáis en Terry vs. Tori?
Las canciones, depende, el primer EP era un poco más, siempre lo decimos, ¿no?, pero un poco más veraniego, también se nota en el sonido, un poco más naif quizá, y el segundo es más nostálgico, más sobre ya conocerte y conocer como tus errores y cosas que querrías cambiar y que no has hecho, pero aceptarlo también y como lo bonito que eso conlleva. Más o menos como un poco el tema.
Entonces habéis madurado un poco, al principio un poco más alegre, luego vienen los típicos problemas de adolescencia o algo, ahora ya llega el siguiente LP, el largo será adulto total.
Bueno, puede ser que esté pagando impuestos y todo el disco. Sí, bueno, sí, es una forma de verlo. No por considerar uno mejor que otro, pero sí que son como dos lecturas diferentes de la realidad, ¿no?
Uh-huh. ¿Apostáis por el inglés?
Sí.
Unos sevillanos que apuestan por el inglés.
Sí, yo
¿por
que,
qué?
Yo es que soy medio inglesa, entonces
no, aparte, se te ve.
Es un poquito,
sí,
¿no?
Lo iba a decir, pero digo luego, no sé, digo lo mismo lo de Erika, digo, bueno, hay muchas Erikas en España, no tiene por qué ser. Pender, digo, pues también. Luego los rasgos y luego
y al final el acento, ¿no?, andaluz, sí, ¿no? Un poco confuso. Entonces, por una parte, yo me siento muy cómoda en inglés y por otra parte, también la mayoría de nuestras influencias son en inglés, entonces como, no sé, encaja bien, creo yo, nuestro sonido que sea en inglés. Igual se podría hacer en español, pero a mí no me sale. Cuando yo escribo letras, no, algunas letras son de Manu y a él también le salían en inglés. Pero a mí no me van a salir, yo creo, en español en el futuro próximo, la verdad.
Bueno, eso siempre os decía Soledad Vélez, que pasó hace unos días por aquí y que es chilena y ella siempre compone en inglés. Y ahora está emocionada con su primer disco en español, así que ¡ojo!
Claro, nunca se sabe eso, pero
sí, ¿no? Decía que para ella tenía muchísimas ganas de ponerlo en escena, de ir de conciertos y demás, porque no tenía la sensación, como en otros discos, de haber haber hecho ya el trabajo, es decir, de haberlo pasado tan bien en la composición y luego en la grabación, sino que tenía muchas expectativas en lo que iba a sentir pues con el público, que le entendía perfectamente, decía ella, claro, es que es claro, diferente cuando cantas en español y demás, que venía de una gira por el Perú y tal, y bueno, tenías, o sea, que te veremos seguramente a lo mejor en unos años también componiendo.
Pasarás
en,
por aquí
en
diciendo, mira,
¿no?,
he caído.
Nunca volverá en inglés.
Bueno, ¿cuáles son esas influencias de las que hablas, Erika, de las que bebe vuestro grupo?
Pues las principales, así más evidentes, creo que son de los 80 a los 90, se nota un poco en el sonido así como de los efectos que usamos para las guitarras y tal, un poco del dream pop como de Cocteau Twins o el shoegaze así como de Slowdive, son así las más famosas. Y después, claro, siempre también, cuando empezamos el grupo estábamos escuchando muchas de las bandas de un sello que se llama Capture Tracks y y la verdad es que estábamos súper influenciados por las bandas que tenían en ese momento en el roster. Y ahora pues estamos escuchando cosas un poco más readaptadas a... Al final es un estilo similar, pero bueno, cosas más, un poco más de ahora, ¿no?
Uh-huh. Oye, para quien no conozca Terry vs. Story, ¿quiénes sois? ¿Cómo surge este grupo?
Pues surge con Manu, que es el guitarrista. Él tenía unas canciones al principio, que básicamente son las del primer EP, casi que tal cual. Y quería grabarlas y yo pensaba que íbamos a grabarlas y ya está, iba a quedar la cosa. Pero al final no, entramos en el estudio y formamos el grupo y ya entró, o sea, José entró antes de grabar y grabamos ya con él y metimos batería también. Y bueno, al final pues ha sido un proyecto de banda totalmente clásica.
Esto lo compaginas con vuestros trabajos, ¿no? No vivís de este proyecto todavía.
Sí.
¿Y cómo se lleva?
Es difícil, sí, es difícil. Dos de nosotros, bueno, dos de los, Manu y Pablo, estudian, que tampoco es que sea mucho mejor, pero sí que trabajar, José y yo trabajamos y eso es muy complicado, porque tienes que tocar fuera, sobre todo, es lo difícil, uh-huh. Que tienes que pedirte días, se te acaban y bueno. Pero es así, lamentablemente.
Son comprensivos los jefes, o sea, entienden lo que es dedicarse a la música o perseguir un sueño determinado. ¿Hay conciencia de eso o...?
Por los jefes de José no puedo hablar, no lo sé, pero imagino que sí, porque bueno, hasta ahora no ha tenido, al final no ha tenido problemas. Y los míos sí que, la verdad es que sí, yo vengo del mundo académico y hombre... Yo creo que se debe notar un poco en las universidades, la gente es un poco más, está más abierta al tema cultural, uh-huh. Creo.
Uh-huh. Oye, Erika, que os destaquen como uno de los mejores grupos de música underground de España, ¿eso es una losa o que da miedo mantener, da miedo perder esa etiqueta? ¿O es un honor?
Eso fue un error. No, es broma. No, hombre, es un...
Digo, igual me he documentado más.
No. Eso fue sí, un artículo de DIY que publicaron al poco tiempo del primer EP. Entonces, para nosotros sí fue sobre todo un honor. Porque, bueno, después para gusto los colores, ¿no? Pero sí que ya un medio que nosotros respetábamos muchísimo, extranjero, se hubiese dado cuenta de que existíamos para empezar y que además nos pusiera como entre los 10... así que consideraban mejores, pues es todo un honor, claro.
Uh-huh. La verdad es que tenéis un sonido muy, muy especial, dale Checho un poquito. Bueno, aquí me recuerda bastante un poquillo a Smashing Pumpkins, ¿no? Aquí hay un poquito de Smashing Pumpkins, ¿puede ser o no? Pues yo es que, claro, yo ya me quedé un poquito en décadas bastante pasadas, pero vamos, me recuerda bastante. Y no es un sonido muy habitual en los grupos actuales, ¿no? O sea que, ¿habéis podido hacer hasta el momento lo que habéis querido siempre en cuanto a sonido y demás? ¿Cómo funcionáis? ¿Os autoproducís todo? ¿Tenéis alguien ahí que sí que os echa un cable y os pone unas pautas? ¿Cómo es el funcionamiento de vuestro grupo?
Hasta ahora hemos sido totalmente autogestionados, en realidad. Porque, uh-huh. Bueno, en el primer EP ya lo habíamos grabado y lo cogió un sello pequeño español que se llama FUP. Y el segundo también ya lo habíamos grabado y todo. Y lo cogió un sello americano también pequeño, pero muy afín. Y nosotros lo hacemos. Es como nos gusta y esperamos poder seguir así, porque realmente cuando haces algo artístico y creativo y quieres expresar algo, pues lo suyo es poder hacer lo que te sale de forma natural, ¿no?
Claro, ese es el miedo, ¿no? De las grandes discográficas, que todo pequeño grupo quiere llegar a estar dentro de ellas, pero ahí está el miedo de, ojo, que igual me vas a meter mano a mis composiciones, a mi estilo, y no voy a ser realmente yo.
Sí. Sí, pero bueno, de momento no hemos tenido el problema o digamos esta situación, pero bueno.
Bueno, de momento estáis disfrutando de abriros el camino y hace poco habéis estado en el South by Southwest. ¿Cómo ha sido esta experiencia?
En Texas. Es que no está aquí al lado,
no, no.
Es que está allí.
Pues la experiencia increíble, la verdad.
Este estilo se lleva en Texas, porque claro, tenemos una imagen de que en Texas se tiene que escuchar, no sé.
También
que,
fue Neumann, a gran amigo del programa, sí. O sea que...
Bueno, Austin es otra cosa totalmente, creo, porque yo creo que ya, en parte gracias a este festival, que lleva ya un tiempo y es súper, es enorme, creo que bandas oficiales eran 1,000 y algo, más la parte de cine, más la parte de tecnología, entonces...
Bueno, en América es que todo a lo grande, ¿no?
Claro,
entonces,
verdad,
un festival,
es Walmart de la música.
Las hamburguesas, sí. Los perritos,
todo a lo grande.
Pero sí, Austin es como muy moderno y el festival este pues es de mucha música emergente, de muchas bandas así, pues yo qué sé, de que a lo mejor no son súper conocidas, pero de mucha calidad, ¿no? Uh-huh. Y nada, fue muy, muy, muy bien. La experiencia se aprende mucho porque es un poco caótico. Las otras bandas que han estado pues lo podrían confirmar, yo creo. Tienes poco tiempo para hacer pruebas de sonido, realmente no hay pruebas de sonido. Tienes que moverte de un sitio a otro con poco tiempo, pero se aprende mucho y conoces a mucha gente y es increíble, la verdad.
Qué maravilla.
Ahora tenéis otra cita mucho más cerca, ¿no?
Sí, el próximo sábado.
Con el AVE estáis aquí, ¿no?
Sí, el próximo sábado en el Sound Isidro. O sea, que aquí en Madrid, que se lía mucho aquí en San Isidro, tendréis ganas, ¿no?, también de subiros al escenario y tocar todo lo que tenéis en vuestro repertorio.
Sí, sí, porque además tenemos canciones nuevas que no están grabadas, que están solo en directo. Y Madrid, pues las veces que hemos tocado aquí, el público es muy agradecido. No lo sé si es que hemos tenido suerte hasta ahora, pero siempre nos encanta venir aquí. Entonces, y aparte de la programación del Sound Isidro, pues a mí me gusta mucho. Y han tenido mucho en cuenta lo de que haya un porcentaje de mujeres músicas también alto y las bandas simplemente también que me gustan. Entonces, un honor también para nosotros.
Bueno, ya habrá más fechas, ¿no? Que iremos contando aquí en la linterna.
En cuanto las tengáis, ya sabéis, aquí tenéis un micrófono más donde poder contarlo y contar con vosotros.
Bueno, y la puesta de largo, cuando hagáis el primer larga duración, pues habrá que venir aquí también a tiempos modernos a contarlo, ¿no?
Claro, muchas gracias. Bueno,
con todo el grupo,
a ver si se animan.
Que nunca viene todo el mundo. Ayer,
son todos chicos, ¿no? El resto. Aquí se ha atrevido la mujer y ya está, no sé, nos tendrán un poco de miedo. Habrá que compensar un poco esto la próxima vez.
Bueno, con ella nos vale también.
La verdad es que sí, ha estado fenomenal. Erika Pender, la vocalista de Terry vs. Story, el resto del grupo se ha dado un poquito de miedo, ya la próxima haremos más presión.
No se atreven.
Gracias por haber estado con nosotros y que sea un éxito este sábado, ¿no? Entonces, en
Sound
Isidro.
Sábado 5, aquí en Madrid,
bueno,
Sound Isidro.
Que estén todos muy pendientes de Terry vs. Story, que van a tocar sus clásicos y las nuevas canciones también, ¿no? Que están solamente en directo. Gracias, Erika.
Muchas gracias.
Gracias, Bel.
Adiós. To make you good.